Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola, buenas noches. Otro jueves, aquí estamos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de nuestra querida FAUBA, en donde comunicamos las noticias y los avances en ciencia, tecnología, extensión de las 10 carreras que tenemos en nuestra facultad. Y estaba pensando que si estuviéramos saliendo en paralelo en streaming, podían ustedes, oyentes, ver acá a mi derecha a Sebastián Tamashiro, que es co-conductor del programa y redactor de Sobre la Tierra. ¿Qué hace, Seba?
Hola, Pablo Roset, ¿cómo estás?
Perfecto.
Si los oyentes pudieran ver el streaming, se darían cuenta que mi rostro es más lindo que mi voz.
No voy a hacer comentarios.
¿Qué tenemos para el programa de hoy?
En la primera parte nos va a visitar Sandra Fernández, que es coordinadora del área de turismo rural de nuestra facultad y es directora de la Tecnicatura en Turismo Rural de la FAUBA. Y con Sandra vamos a hablar acerca de los avances en el proyecto Herramientas de Gestión Municipal para Atender Demandas de Producción Animal y Emprendimientos Turísticos en Economía Social, que es un proyecto que la FAUBA viene llevando adelante en Mercedes, provincia de Buenos Aires, y del cual Sandra es codirectora de la parte relacionada con turismo rural, obviamente.
Hermoso hablar de turismo rural siempre, ¿eh?
Seguro.
¿Y en la segunda parte qué tenemos?
Y en la segunda parte del programa nos van a visitar acá en el estudio Agustín Rearte, que es docente de la Cátedra de Química Analítica e Inorgánica de la FAUBA. Lo dije al revés. Química, ¿cómo es? Química Inorgánica y Analítica de nuestra facultad. Y Adelina Nashiro, que es recientemente licenciada en Ciencias Ambientales, con una tesis que dirigió Agustín y co-dirigió Alicia Fabricio de Iorio. Adelina y Agustín nos van a contar justamente los resultados de esa tesis, que estuvo relacionada con el tratamiento de efluentes industriales contaminados con metales pesados, y para lo cual emplearon una metodología muy novedosa, al menos para mí, basada en la biosorción con microalgas.
Creo que es la primera vez que escucho esa palabra, así que bien, mejor que vengan, ¿no?
Para que nos expliquen un poco. Así que presentado el programa, los dejo en manos de Leandro Salas, que ya puso el vinilo en la bandeja, ¿no? ¡Vamos!
Don't you love her badly? Wanna be her?
primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y estamos aquí en el estudio con Sandra Fernández, que es coordinadora del área de turismo rural de nuestra facultad y es directora de la Tecnicatura en Turismo Rural. Y Sandra vino hoy hasta acá, hasta Radio UBA, para contarnos los avances en el proyecto que vienen llevando a cabo con otros docentes y estudiantes de otras cátedras de nuestra facultad, y que está relacionado con el fortalecimiento institucional del municipio de Mercedes en la provincia de Buenos Aires en cuanto a herramientas de gestión en turismo rural y en producción animal.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va? Bienvenida nuevamente.
Muchas gracias.
Gracias por venir a visitarnos.
Gracias por venir, sí, sí.
A ustedes.
Y bien, estábamos un poco intrigados acerca de este proyecto y nos gustaría saber cómo fue el surgimiento, cómo fue la necesidad, si los contactaron, cómo se dio.
Bueno, les cuento. Este proyecto en realidad viene de la mano de una convocatoria que hacen las autoridades del municipio. Básicamente comienzan con un pedido sobre la producción láctea, ¿no? Sobre la producción lechera. Y ahí, cuando tienen las primeras reuniones, la gente está interesada también en incorporar herramientas de turismo. Así que, bueno, esta primera parte está dirigida por la ingeniera Ana Frey, también colega. Uh-huh. Y, bueno, el subcomponente de turismo está a cargo nuestro. Así que así surge esto.
Bien, así que fue un estudiante fue, me decía.
Sí, hay un estudiante de agronomía que está vinculado a la municipalidad y, bueno, vino con esta iniciativa. Y a nosotros, desde el área de turismo rural, nos interesa mucho lo que es la vinculación, la intervención en los territorios, digamos, porque pensamos que la universidad tiene que cumplir ese rol social de transferencia tecnológica. Uh-huh. Y así que, bueno, lo tomamos con mucha responsabilidad y también con mucha expectativa.
Seguro.
Armamos un equipo de trabajo interesante, interdisciplinario también.
¿Participan varias cátedras?
Sí, participa gente de la carrera de ambiental, gente uh-huh. de turismo, bueno, gente de agronomía también. Así, y de otras facultades, porque también hemos convocado a gente de una maestría en ingeniería ambiental de la UTN. Uh-huh. Y bueno, se formando así un grupo que se entusiasmó. Ya viajamos varias veces al municipio, tuvimos reuniones con productores y con gente, con autoridades. Y bueno, esto se va como transformando en la medida que todos los actores intervinientes van aportando. Y la idea también es acompañar esas iniciativas de los actores, que son en realidad los protagonistas. Por nosotros, como universidad, como técnicos y profesionales, lo que tenemos que hacer, según nuestro criterio, es acompañar e ir delineando, digamos, ir captando cuál es el verdadero interés y, uh-huh. y no imponerlo, porque ese también es un problema que a veces surgen estos proyectos, ¿no? Lo charlábamos hace un ratito, que uno a lo mejor cuando va con el proyecto y va con el financiamiento y va con los técnicos, todo funciona, y cuando se retira el proyecto se cae. Así que, digamos, la idea es dejar esa capacidad instalada. Uh-huh, esa uh-huh. es nuestra intención, por lo menos.
¿Y cuál fue la problemática que trataron ustedes? Porque ¿cuál por la cual surgió, digamos, la inquietud del estudiante de este chico? Contanos un poquito acerca del pueblo, básicamente, que yo no lo conozco.
¿Cómo se llama el pueblo?
Es Mercedes Tomás Joffre. Básicamente, sí. Nosotros nos contactan para realizar el trabajo en esta localidad Tomás Joffre, del municipio de Mercedes, que, a ver, es un polo gastronómico, nosotros lo definimos así, uh-huh. Que ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años. De mucha gente que va ahí porque a comer, digamos, y a disfrutar de un lugar tranquilo y rural. Pero bueno, hablando de la problematización del turismo, ¿no? Y nosotros como técnicos también debemos focalizar en que el turismo bien administrado es muy bueno, pero mal administrado es muy malo. Entonces, la idea es que esto ha ido creciendo de manera muy importante, con tasas realmente importantes. Y bueno, hay cuestiones ambientales que ver, hay cuestiones de calidad que hay que ver. Entonces, la idea es ir aportando ciertas herramientas técnicas y que los actores las vayan internalizando, y por ahora son estas dos estos dos ejes, ¿no? Uh-huh. El eje calidad y el eje ambiental. Y entonces que la gente lo vaya internalizando y, bueno, podamos ir mejorando, porque, bueno, esto creció sin planificación y hoy nos encontramos con a lo mejor un pueblo que tiene 200 habitantes y que en los fines de semana van entre 3.000 y 4.000 personas, con lo cual se genera
un aluvión de gente,
muchísima gente, que genera basura, genera contaminación visual, contaminación auditiva, no hay lugar para estacionar. Es decir, es todo una movida que trae consecuencias, por supuesto que tiene buenas consecuencias, pero tiene las no deseadas también.
Y cuando vos decís actores locales, ¿a quién te referís?
Bueno, me refiero primero a las autoridades de la municipalidad, con las cuales estamos trabajando muy codo a codo, el director de turismo, Martín Moraño, el intendente, Juani Ustarroz, y la directora de planificación también, Lucía Ríos, y también ellos nos hacen la conexión con los operadores gastronómicos, ¿no? De Tomás Joffre estamos siempre hablando. Entonces, los operadores gastronómicos tienen esta preocupación, ¿no? De, bueno, que si esto, si se mantiene así en este nivel un poco caótico, ¿en qué medida va a ser sostenible en el tiempo, claro, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer ciertas correcciones. Y una de las cosas en las reuniones que tuvimos de esos talleres de sensibilización que venimos teniendo, ellos nos marcan un tema, por ejemplo, es que la gente que está atendiendo ahí los restaurantes no sabe nada de turismo, claro, no conoce el lugar desde el punto de vista turístico. Entonces, a lo mejor es una buena medida capacitar a estas personas que atienden, bueno, digamos, saber la historia del pueblo, porque la gente pregunta por qué se llama así, o si hay otras cosas para hacer en el lugar, además de comer, puedo hacer otra actividad. Entonces,
pero me imagino cuestiones históricas de la zona también.
Exacto, y siempre la gente, porque a ver, va la gente urbana, ¿no es cierto? Que le llama la atención la ruralidad, siempre le llaman la atención lo criollo, las costumbres. Y bueno, entonces eso hay que como armar desde el dispositivo interpretativo, nosotros le decimos en turismo rural, o sea, armar un paquete de herramientas, ya sea folletos, ya sea el discurso que va a decir o el speech que va a tener el mozo, claro, o ya sea el guía que los puede llevar a hacer, no sé, una caminata, un avistaje, lo que sea. Pero hay, lo que nosotros vemos también desde el punto de vista técnico es que hay una cantidad de recursos inexplotados que todavía no están transformados en un producto turístico o en productos, exacto, turísticos.
Y actualmente tiene estos componentes que decís vos, lo gauchesco, aparte de que sea un polo gastronómico, digamos.
Bueno, ese es uno de los temas, porque está muy centrado en lo gastronómico y a mí me parece, y esto lo también coincidimos con los técnicos que están participando, que están desaprovechando una cantidad de recursos históricos, del patrimonio cultural, de las costumbres, que no está explotado, digamos. Así que se podría complementar, digamos, la parte gastronómica, que es muy importante, con estas otras cuestiones que hay que poner en valor.
Muy bueno. Sandra, te voy a pedir que nos esperes un minutito, porque tenemos que ir a un corte.
¿Cómo no?
Nos encontramos después de la pausa.
Dale.
Don't you go.
segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos aquí dialogando en el estudio con Sandra Fernández, que es la coordinadora del área de turismo rural de nuestra facultad y también directora de la Tecnicatura en Turismo Rural. Y estamos hablando acerca de un proyecto en el cual se tiene llegada desde el turismo rural al municipio de Mercedes, acá en provincia de Buenos Aires. Y Sebastián, vos habías levantado la mano para hacer una pregunta, ¿te parece?
Sí, fuera de aire estábamos hablando de lo complejo del turismo y quería saber cómo funcionaba este equipo interdisciplinario que tienen ustedes.
Sí, es muy interesante señalarlo porque, bueno, el turismo es una actividad eminentemente interdisciplinaria porque, a ver, los economistas tienen algo que decir, los sociólogos tienen algo que decir, los ingenieros agrónomos tienen algo que decir, los licenciados en turismo también. Es decir, es su naturaleza, es interdisciplinaria, y así la entendemos. Y bajo ese eje, digamos, nosotros trabajamos con gente de la carrera de ciencias ambientales. Ajá. De la carrera de, bueno, también de agronomía, por supuesto, y bueno, y con profesionales diferentes, hay sociólogos, hay licenciados en ciencias políticas, hay, bueno, ingenieros agrónomos, licenciados en turismo, y esa es la mirada, digamos, esa mirada interdisciplinaria es la que nos permite por ahí replantearnos cosas, porque cada uno desde su óptica, pero cuando entra a la puesta en común, digamos, todos tienen su visión particular que nos enriquece a todos.
Debe ser bastante complejo igual, ¿no? Hablar el mismo idioma entre diferentes disciplinas.
Ponerse sí, de acuerdo.
Sí, no sé si... A ver, porque me parece que lo central acá es definir el objetivo. Cuando uno tiene el objetivo claro y todos aportan, eso me parece que ayuda mucho. Y acá el objetivo que nos marcaron claramente desde el municipio es, bueno, poner en valor... y ayudar a hacer sostenible este proyecto, resolver estas cuestiones que decíamos de calidad y ambientales, y bueno, bajo ese enfoque vamos transitando. Y además me parece interesante esto, que este equipo interdisciplinario también donde también intervienen estudiantes. Nosotros uh-huh. hacemos mucho hincapié porque para cuando vos sacás a los estudiantes del ámbito del aula y los llevás a territorio, digamos, el enfoque y la mirada y cómo se enriquecen ellos como una práctica preprofesional, sí. lo valoran muchísimo. Porque tengamos en cuenta que esta es una carrera de 3 años, es una carrera técnica, entonces, digamos, está todo muy, muy concentrado y se viaja mucho. Y dentro de esos viajes nosotros tratamos de focalizar... Por ejemplo, en este proyecto, que ellos también hagan propuestas y participen como si estuvieran trabajando profesionalmente. Uh-huh. Y eso también nos ayuda a posicionar la carrera, a hacer conocer la facultad, digamos, y la oferta académica que tiene, que muchas veces en eso estamos un poquito flojos, ¿no? Y bueno, y además estamos, de paso lo digo, estamos preparando un libro sobre turismo rural, la visión de la FAUBA, y uno de los ejes del libro va a ser la documentación de estas experiencias, ¿no? Como para tener la historia y tener, digamos, la memoria, ¿no?
Sí, es muy interesante porque aparte, ¿cuántos pueblos como Joffre debe haber, ¿no? En el interior del país que quizás no lo conocemos y tienen grandes
sí,
posibilidades.
Sin ir muy lejos dentro de la provincia de Buenos Aires.
Seguro.
¿Sí? Tal cual, eso es, digamos, uno no puede llegar a todo, pero bueno, a lo mejor documentando una experiencia y bueno, y también con programas como este que uno después lo va replicando, los va difundiendo, bueno, todo ayuda.
Y quería conocer un poquito más acerca de los encuentros que tuvieron ustedes. ¿Cómo los recibió la gente? ¿Estaban interesados? ¿Pudieron tener una charla fluida, digamos?
Sí, la verdad que sí. Digamos, esto también es interesante marcarlo desde este lugar. Siempre el diálogo entre el sector productivo y el sector científico, tecnológico, académico, como lo quieran llamar, tiene estos problemas de comunicación, ¿no? Es uno de los... es una de las dificultades. Entonces nosotros tenemos que poner todo el esfuerzo para que nuestra comunicación, digamos, o nuestro mensaje sea claro, sea conciso y sea siempre desde un lugar del respeto a las prioridades y a los intereses de ellos, ¿no? Porque, bueno, eso también lo trabajamos bastante en las reuniones previas, cuando preparamos todos los encuentros. Y realmente lo tomaron muy bien. Ellos, yo creo que siempre también uno cuando va como a universidad siempre tiene un prestigio adicional que si fuera el mismo municipio, ¿no? Porque, bueno, también nos decían desde las autoridades, bueno, si van ustedes, como son la facultad de agronomía, los miran como... como con más confianza. Entonces, porque siempre, claro, los operadores dicen, uy, me vendrán a cobrar, me vendrán a clausurar porque no tengo esto, porque, qué sé yo,
miedos, exactamente.
Sí. Y muchas veces bien fundados. Así que nosotros pudimos llegar bien a buen diálogo y también les gustó mucho cuando nosotros tomamos esta propuesta de ellos de uno de los ejes tiene que ser que los operadores de ahí, los empleados, tienen que saber de turismo. Tienen que saber sobre el pueblo, tienen que saber sobre los atractivos, tienen que saber... Entonces, como nosotros tomamos eso y estamos trabajando sobre eso en las capacitaciones, bueno, se va generando como un lazo de confianza porque atendemos lo que ellos quieren y porque le damos unas respuestas... desde nuestro lugar o digamos desde lo que nosotros podemos aportar.
Y los mozos entonces por ahí vienen de otras ciudades que no son
todos cercanos, digamos, todos residentes locales
del municipio,
pero por ahí ni conocen o no. Y ellos otra cosa que nos marcaban era que a veces hay personas que tienen mucha dificultad como para expresarse, ¿no? Que les da vergüenza por ahí. Y bueno, estos son también miedos y barreras que hay que romper porque el que está atendiendo ahí a un turista que viene de la capital, para él es el representante mercedino o de Joffre, digamos, no se pone a pensar, ay, no debe saber, o no, digamos, quiere que le dé la información.
Claro, se asume que lo sabe por ahí, ¿no?
Exacto, porque es el representante del pueblo ahí ante él, entonces... un poco la idea es reforzar eso.
Sí, muchas veces los turistas solemos ser bastante intensos, ¿no?
sí. Eso es algo con lo cual hay que lidiar. Bueno, entre otros tópicos que vamos a tratar en las capacitaciones es justamente esto. Los diferentes tipos de turistas. Está el tipo que viene, que no quiere ni que le hable porque viene estresado, cansado. Está el otro que quiere que te cuenta su vida. Entonces, bueno, todo eso es como... Hay tipologías. Sí. Y nosotros le vamos a dar estrategias para darle lo que él quiere, ¿no es cierto? Claro. Para poder atender mejor.
Y pensando un poco ya a futuro, para ir cerrando la entrevista, que se nos va el tiempo, ¿cuáles son las acciones que tienen previstas? Supongo que queda todavía un poco este proyecto, pero ¿hay alguna continuación prevista?
Sí, nosotros estamos presentando en otra línea, en los PDE, Proyectos de Desarrollo Estratégico, solamente de turismo, porque este que está cursando dijimos que es compartido con la parte productiva. Y en ese PDE que ya presentamos, esperemos que nos financien, porque sí, siempre uno depende.
Los dedos.
Claro. Hay dos componentes fundamentales. Uno es la cuestión de la calidad, no solamente calidad del servicio gastronómico, sino calidad en el sentido amplio, ¿no? Cómo respetar el espacio turístico, qué capacidad de carga hay, cómo administrar eso, y además la parte ambiental. Y dentro de la parte ambiental tenemos idea de construir un biodigestor. Ajá. Porque ahí se genera una cantidad, imagínate, 4.000 personas en un fin de semana, se genera una cantidad de residuos. Y bueno, la idea es poder construir un biodigestor y además esto no es menor. El turismo también tiene que tener una función educativa, digamos, que la gente sepa que no es lo mismo el plástico tradicional que el biodegradable, que separando se pueden aprovechar un montón de materiales. Así que bueno, también cumplir esa función educativa.
Bueno, muy bueno.
Suena muy, muy lindo.
Muy lindo. Bueno, nos gustaría saber los avances y, bueno, si te volvieron a financiar y todo. Así que te invitamos para que vuelvas a Sobre la Tierra y nos sigas contando.
Cómo no, acá estaré.
Igual de este y de otros proyectos en los cuales participas.
Seguro, gracias.
Muchas gracias. ¿Vamos a un corte?
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web. www.sobrelatierra.com www.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la FAUBA. Y tenemos el gusto de contar acá en el estudio con dos visitas. Ellas son Agustín Rearte, que es docente de la Cátedra de Química Inorgánica y Analítica de nuestra facultad, y Adelina Nashiro, que es tesista de grado en la misma cátedra. Es decir, que está recientemente licenciada y en Ciencias Ambientales. Y ellos vinieron aquí para charlar acerca de los resultados de esta tesis, que están relacionados con el uso de microalgas para sanear o remediar efluentes industriales contaminados con metales pesados. Así que, Adelina, Agustín, bienvenidos.
¿Qué tal?
Gracias por estar acá. Gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Felicidades, Adelina, por el reciente egreso.
Gracias.
Que es muy reciente, ¿no?
Sí, sí, muy reciente.
Nada, yo tenía como una reflexión para comenzar, y es que esta es como la tercera entrevista que hacemos a docentes de la cátedra trabajando sobre metales pesados, contaminación, riachuelo, y me parece que es una línea importante, ¿no?, que está trabajando la cátedra y la facultad.
Sí, la verdad que sí, es una línea súper importante dentro de la cátedra. Desde el año 97 que se viene trabajando en lo que es la contaminación en el riachuelo, siempre más que nada enfocada a lo que es metales pesados. Entonces, desde esos tiempos yo todavía ahí no estaba,
claro,
pero las profes de la cátedra, dirigidas por Alicia Iorio, empezaron a estudiar lo que es la dinámica de los contaminantes en aguas, en sedimentos. Después empezaron a estudiar las plantas. Entonces, viendo todo este tema de lo que es la contaminación, siempre uno empieza también a ver, bueno, cómo podemos evitar que esa contaminación llegue al río, ¿no? Entonces ahí también empezaron a abrirse varias líneas de investigación, lo que es remediación, tanto lo que es en los ambientes naturales, como decir, bueno, empezar a ver cómo podemos tratar los efluentes de las industrias de una manera novedosa, costo efectiva, que sea eficiente. Entonces, empezar a investigar sobre esos temas, porque, digamos, tecnología también hay desde hace rato, pero la idea es también innovar, ¿no?, en esos temas.
Claro. Y yo tengo una pregunta bastante sonsa, si se quiere, pero es, ¿por qué existe la contaminación con metales pesados? Porque se me ocurre que si son tan nocivos, las industrias que los utilizan y que contaminan tendrían que tener mecanismos previstos como para que no llegue al ambiente.
Sí, debería.
Debería.
Muchas actividades que deberíamos y que no se hacen. En lo que es el riachuelo, igual es un caso histórico de contaminación. Hay industrias asentadas desde 1800 que utilizaron siempre el río como un destino final de todo el agua de tratamiento, de proceso, ¿no? Que en su momento, en esa época, piensa que no había una conciencia ambiental. Uh-huh. Entonces, la gente tiraba sus efluentes directamente en el riachuelo. Y hubo muchas industrias, dentro de las primeras que contaminaron con metales pesados fueron las curtiembres.
Ajá, sí.
Entonces, las curtiembres, que utilizan el cromo para el curtido del cuero, vertían cromo ya desde 1800. Después empezaron a asentarse lo que son metalúrgicas, algunas industrias de galvanizado, que después vamos a contarle un poco sobre ese tema. Y que no hicieron en su momento también por falta de controles, falta de conciencia, falta de cultura, ¿no?, de hacer las cosas de acuerdo a la normativa. Creemos que ese es el problema. Hoy en día también hay una cuestión económica, a veces son muchos aspectos.
Sí, complejo, me imagino. Aparte, los metales, no sé, quedan en el ambiente, ¿no?, mucho tiempo.
Sí, no se degradan. Solo lo único que podemos hacer es pasarlos de un lugar a otro, usarlos si, en el caso que sean útiles, o disponerlos de forma segura. Son elementos que están en el ambiente, y lo que hicimos, digamos, a nivel humano en la historia fue sacarlos como minerales y disponerlos en otros usos que después terminaron en cualquier lado.
Claro. Y ustedes trabajaron con microalgas, no sé, yo mucho no sé al respecto, ¿quieren contarle a la audiencia un poco?
Bueno, sí, toda mi parte, digamos, yo me formé en la cátedra en lo que es investigación y docencia. desde el 2005, arranqué el primer año de ICBC en química y ya empecé como ayudante, entonces me fui formando. Entonces en la parte de licenciatura de grado tuve una beca estímulo de la UBA, donde ahí dentro del plan de trabajo habíamos propuesto trabajar con microalgas. Llegamos con lo justo porque también habíamos propuesto trabajar con una planta que... Entonces en el 2009 empezamos a trabajar con microalgas, a partir de la propuesta esa, empezar a hacer tratamiento de remover metales pesados a partir de biomasa de microalgas.
¿Qué son las microalgas?
Uy. Son un conjunto muy, muy amplio de microorganismos fotosintéticos, ¿sí? Muy, muy diversos, que habitan todos los ambientes. Ambientes dulces, marinos, tierra, cualquier florero.
Mirá,
okay. Están en todos lados.
Y lo que ustedes estaban tratando puntualmente, que nosotros leímos la tesis, es la contaminación con zinc como metal pesado, que viene de la industria de la galvanoplastia. Entonces, nos gustaría que nos explicaran un poco en qué consiste, por qué se llena de zinc el ambiente y cuáles son los efectos nocivos del zinc. ¿Qué es lo que produce si está en el ambiente?
La galvanoplastia es un proceso industrial que consiste en hacer un recubrimiento de un metal para que tenga mayor dureza, para que sea menos susceptible a la corrosión. Uh-huh. Bueno, hay un montón de industrias de galvanoplastia en lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo y más de la mitad hacen zincado. Bueno, después hay otras que hacen cromado, usan otros, claro, que siempre usan metales. Y bueno, quizá una de las problemáticas de esto que vos decías recién, que por qué se encuentra tanto en el ambiente, sí, lo que encontramos es que hay muchas que lo realizan de forma informal, entonces no llegan a ser registradas por ACUMAR ni por ningún organismo que haga inspección, lo hacen como en su casa, en un, claro, galpón, claro, y después eso va a la cloaca y sin ningún control. Por eso es que puede ser que haya tanto. Zinc es uno de los metales pesados que más se encuentra en la cuenca. Uh-huh. Y bueno, el zinc trae problemas de toxicidad, es un metal pesado y por ejemplo puede traer anemia, problemas gastrointestinales. Se han encontrado algunos casos de cáncer, pero todavía no está clasificado como cancerígeno. Faltan más estudios.
La zona que fueron a muestrear, por ejemplo, no sé.
Perdóname.
No, me quedé pensando cuando Martina y Diana fueron a muestrear cerca del Riachuelo, nos contaron que era una zona que había gente de alrededor del río, digamos, y exacto, que bueno, sí, era complicado un poco el olor. ¿Ustedes fueron a muestrear?
No, en nuestro caso, en realidad, lo que es el efluente que usamos para la tesis de Adelina es de una industria, entonces directamente contactamos con una industria a través del APRA, que el APRA es la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. A través de chicos que fueron de la licenciatura, que están trabajando ahí, uh-huh, nos contactaron con esta gente. Entonces ahí fuimos directamente a la industria, que parte, digamos, del proyecto de tesis de Alina es un proyecto un poquito más grande, donde también hicimos, digamos, tratamiento de efluentes, pero ya no para metales pesados, sino para sacar nitrógeno, fósforo y materia orgánica, uh-huh, y usamos de un frigorífico. Entonces ahí lo que hicimos, sí, fuimos a mostrar el Riachuelo, uh-huh, fuimos a mostrar muestras de agua y de suelo para aislar algas que sean locales, o sea, que estén en nuestro ambiente y estén en la cuenca. Entonces ahí aislamos varias cepas, hicimos ensayos para tratar el efluente del frigorífico con esas cepas, seleccionamos dos y con la biomasa que generamos de ese tratamiento, las usamos, esa biomasa, para el tratamiento de el efluente de galvanoplastia, para remover zinc.
Claro, parece mentira que crezca algo ahí. la pregunta que se me había olvidado antes, estaba relacionado con los niveles. O sea, lo que encontraron de zinc, ¿se pasa mucho del máximo que de la legislación? O...
¿En el efluente? O
sí, en el efluente.
Sí, la legislación, según ACUMAR y el ADA, es de, para conducto cloacal, es de 5 ppm y el efluente tenía más de 100. Ah. Así que sí, se pasaba por bastante.
Que no es, bastante, sí, 20 veces.
No es efectivo, o sea, si bien el metal se usa para recubrir, después se hace un enjuague donde una gran parte del zinc no queda adherido a la superficie, sino que se va con la corriente de enjuague. Ajá. Uh-huh. Entonces por eso es que queda tanto en el efluente, que después, bueno, va a parar a la cloaca. ¿Y o al riachuelo?
No, sí, tenía claro. Una consulta con respecto a las algas, porque alguna vez he escuchado que se dice como el bloom algal como algo malo, digamos. ¿Esto puede pasar en sus experimentos? O sea, ¿puede ser algo malo que crezcan un montón de algas, por ejemplo?
Es algo bueno en nuestro caso. Okay. Porque en la parte, cuando hacemos tratamiento para efluentes con altos contenidos de nitrógeno y fósforo, en realidad ahí lo que queremos es que crezcan las algas y utilizan ese nitrógeno y fósforo como digamos, le llamamos ya nutrientes, comidas, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí queremos que haya blooms muy fuertes en nuestros cultivos. Claro. Y después esa biomasa darle un valor, que esa es la idea siempre nosotros hoy en día con el tratamiento de efluentes con microalgas. Claro. Hacer del tratamiento obtener un valor agregado de la biomasa.
Excelente. Buenísimo. Y Adelina, Agustín, tenemos que ir a un corte. ¿Nos esperan y volvemos en un par de minutos?
Sí, un gusto. Sí.
Y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y seguimos aquí en el estudio con Agustín Rearte y Adelina Nasciro, que nos están comentando acerca del trabajo de tesis de Adelina y de otras cosas más relacionadas con el tratamiento de efluentes contaminados con metales pesados. Y bien, habíamos quedado un poco del bloque anterior medio ya orientados a hablar de los resultados de la tesis, que tenían que ver con el uso de una novedosa metodología vinculada con microalgas. Y en este sentido, estábamos hablando durante el corte, que habíamos hecho alguna nota en la otra semana relacionada con la bioacumulación de metales pesados en plantas. Pero en este caso, la tesis habla de biosorción. Y me gustaría que nos explicaras un poco qué diferencia y en qué se diferencian esos procesos.
Bueno, la bioacumulación implica la absorción por un organismo vivo, son procesos más bien de tipo metabólico. La planta o el alga, puede ser, incorpora el metal uh-huh. a su propio organismo. En cambio, la bioabsorción es algo más bien de superficie, es que el metal queda adherido, queda retenido por la superficie. En este caso sería la pared celular del alga, que puede ser por distintos mecanismos, puede ser por complejo de esfera interna o externa, o puede ser que simplemente precipite el metal sobre la superficie del alga. Uh-huh. No necesariamente implica que el organismo esté vivo, lo cual eso trae ventajas porque mantener un cultivo vivo tiene costos energéticos, hay que mantener un nivel de nutrientes para que el alga siga viva. En este caso, uno podría directamente ya tener la biomasa y solamente concentrarla, digamos.
Uh-huh. Entonces sí. Es como que precipita.
Podría precipitar también, mucho, pero queda, sí queda como retenido, digamos, es como una resina, uh-huh. Una resina de intercambio donde queda retenido el metal sobre la superficie de esa biomasa, que después la biomasa separás del efluente, uh-huh. Entonces te quedás con el efluente tratado y la biomasa que vas a disponer.
Claro, bueno.
Pero no necesariamente tiene que estar vivo.
Claro, claro.
¿Y querés contarnos un poco acerca de los resultados de la tesis? ¿Cómo funcionó esta técnica que me cuesta decir y no lo voy a decir por las dudas?
Funcionó. Bien. Fue raro porque no sucedió lo que esperábamos en realidad, pero porque no eran los mecanismos en realidad. Nosotros esperábamos que sí, que funcione obviamente, pero que se dé más que nada, bueno, por lo que es la bioabsorción, por la parte de absorción, que son por mecanismos químicos, o sea, que los grupos funcionales de la pared celular interactúen con el metal, uh-huh. Y que por eso quede retenida. Y eso sucede en un rango de pH, que es cercano a la neutralidad. Yo hice una de las pruebas que hice fue de pH y me dio algo re distinto, que me daba que funcionaba un pH alcalino. De 10 más o menos. Uh-huh. Pero lo bueno era que se retenía. Entonces, bueno, ahí fue toda una tarea de poder entender qué era lo que estaba pasando. Entonces, bueno, hicimos una prueba más y también vimos a microscopio para uh-huh. ver también cómo es que se veía. Y, bueno, lo que más o menos concluimos es que sí funciona, pero el mecanismo en realidad es que a ese pH el zinc ya está precipitado. Es un precipitado fino que no logra ser retenido por un filtro común y la biomasa lo que hace es ayudar a coagular ese zinc que ya está precipitado, uh-huh. Entonces hace que uno lo pueda remover mucho más fácil.
Claro, ¿y cómo es eso? ¿Ustedes se habían guiado por trabajos en la bibliografía? ¿Por qué esperaban que fuese otro pH o...?
Porque en la bibliografía publicada que hay, todos trabajan a pH hasta 7 más o menos, uh-huh. y justamente en realidad lo hacen para evitar la precipitación. Es claro. Como que,
o sea que tuvieron que ajustar mucho más la,
sí,
la técnica.
Lo que pasa, claro, es que lo interesante también de la tesis fue que la mayoría de trabajos publicados trabajan con soluciones sintéticas. O sea, simulan una solución de un metal, por ejemplo zinc, a una uh-huh. concentración conocida y hacen todos los ensayos. En nuestro caso trabajamos con un efluente real, entonces ya el efluente real viene con ciertas condiciones, que variarlas hace que sea costo para la industria.
Claro.
Y el efluente venía con un pH 10 o 11.
Oh, mira.
Entonces evaluamos a todo el rango de pH que queríamos trabajar, pero sin embargo la mayor remoción del metal estaba a ese intervalo de pH 10 o pH 11. Entonces, porque vamos a gastar químicos en bajar el pH para trabajar nosotros de donde quisiéramos teóricamente, cuando podemos removerlo de esa forma? Lo que pasaba era que la teoría química y los fundamentos de la bioabsorción empezaban a escaparse un poco. Entonces la idea era ver, parte de la tesis fue descubrir qué era lo que estaba sucediendo, por qué se removía el metal y con qué mecanismo. Fue claro. El que explicó Adelina recién.
Hubo trabajo adicional.
Sí, 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 bastante. Sí.
Y entonces, ¿y cuán efectivo fue? O sea, ¿lograron remover...?
Sí, en esas condiciones, trabajando a pH 10... con una dosis de 2 gramos litro de biomasa algal, se removió, o sea, más o menos hasta una concentración inicial de zinc. O sea, si el efluente tuviera hasta 230 ppm, este método logra bajarlo a 5, más o menos, que era lo que nosotros teníamos como referencia por la normativa.
Claro.
Nosotros trabajamos en ese rango y, bueno, creemos que quizás haciendo otros ensayos, quizá aumentando la dosis de alga, incluso se podría trabajar con efluentes con una concentración mayor.
Claro, porque el tema era la concentración inicial con la que llegaba el efluente.
Uh-huh. Claro, claro, uno de los ensayos fue ver distintas concentraciones iniciales para ver, bueno, hasta qué concentración tiene que tener un efluente inicial para que este método se pueda proponer y claro, que esté apto para la descarga.
Uh-huh. Y tenía una consulta con respecto a cómo se manipulan las algas, no me lo imagino mucho, y pueden pensarlo a mayores escalas también, todo esto que están haciendo.
Sí, totalmente. Incluso, bueno, les cuento un poco, no, nosotros lo que es los cultivos microalgas utilizamos, se llaman reactores, ¿sí? En el caso del laboratorio usamos como si fueran tubos de acrílico o tubos de cilindros, más o menos de 5 centímetros de diámetro y 30 centímetros de alto. Ajá. Y generalmente tienen que estar mezclados, ¿sí? Porque si no, las algas, como varias son inmóviles, o sea, son células que no tienen flagelos, no tienen movilidad, si uno las deja quietas, se van sedimentando hacia el fondo y uno pierde intercambio de nutrientes, intercambio de gases. Uh-huh. Se sedimentan, se sombrean. Entonces uno tiene que mezclar, generalmente lo mezclamos por aireación, ¿sí? Y estos sistemas son convencionales para hacer estudios en laboratorio. Después hay lo que se llaman fotobioreactores, que son sistemas de cultivo masivo donde uno ya sale a campo, aprovecha la luz natural, ¿sí? Y lo que tenemos que proveer es eso, lo mismo, nutrientes, una buena agitación para que no se sedimenten y suficiente dióxido de carbono también. Entonces, varía un montón el tipo de reactor. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros en nuestro caso tenemos dos tipos de fotobioreactores, que se llaman uno tipo raceway, es como una pista de autos. Uh-huh. La forma. No. Sí, okay. Es como un óvalo donde tiene una agitación por paletas, entonces ahí mantenemos la agitación y circula el cultivo alrededor de ese sistema, con un sistema de inyección de dióxido de carbono automatizado, que también lo hicimos en la facu, a través de un tubo que va por abajo. Y después un sistema que se llama otro reactor, que se llama flat panel, que es como una pecera, pero más angostita y alta, de más o menos 8 centímetros de espesor.
Sí, ahí en la facultad vi una caseta que hicieron hace poco que tienen, ¿no? Que son estos reactores.
Claro, bueno, ellos...
Pero, creo que es otro grupo, ¿no?
Es otro grupo, es la gente de bioquímica con Gori.
Alguna vez le hicimos una nota a Gori. Sí, sí.
Así, nosotros tenemos en otra parte más escondidos.
¿Y la tesis utilizó algas de este tipo de mecanismos?
Claro, claro, porque la idea siempre fue, la idea potencial, digamos, es integrar tratamientos de efluentes, ¿sí? Pensamos siempre nosotros en lo que es la tesis, en un polo industrial. En un polo industrial tenés distintas industrias con distintas corrientes de efluentes. Entonces nosotros acá lo que proponemos es tratar un efluente que es distinto uno a otro, de distintos mecanismos. Uno va a ser de forma biológica, donde removemos nitrógeno, fósforo, que son contaminantes cuando son descargados a los cuerpos de agua y materia orgánica. Mm. Y con la biomasa que generamos, hacer el tratamiento ya de un efluente que es más agresivo, como puede ser el de galvanoplastia, donde ya no va a crecer el alga, pero sin embargo esa biomasa tiene utilidad.
Sí.
Y no necesitamos que esté viva. Entonces la idea fue integrar esos dos procesos, que fueron dos tesis, la tesis de Adelina y una tesis de Mariana Ventura, también de la licenciatura en ciencias ambientales, que ahora hizo un máster en España, en Francia, también trabajando con microalgas, así que continúa también en la línea.
Claro. Y antes, fuera de aire, nos comentaste de que ibas a seguir con esta línea de trabajo con microalgas.
Sí, estamos viendo con otros ayudantes de AUS, de empezar a hacer como un salto de escala y ver de ya que nos funcionó también el laboratorio, empezar a ver si se puede aplicar ya en industrias, así que vamos a ver si emprendemos esto.
Ya, suena muy bien.
Sí, es un paso al chivo, es un emprendimiento que se está incubado por la facultad, se llama Algar. Por ahora tiene ese nombre, hay que ver si después se mantiene, ¿no? Pero la idea es eso, llevar la tecnología que estamos probando y llevarla a la industria.
Suena muy bien. Bien. Se nos acabó el tiempo de entrevista, como siempre, ¿no?
Nos esperamos para Algar, para los próximos proyectos de Algar, ¿no?
Esperemos que sí, esperemos bien. Que
tenernos acá de nuevo, sí, contando los avances. Así que muchas gracias por estar acá.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Buen programa hoy, ¿eh?
Siempre hacemos buen programa, Pablo.
Creo que nos merecemos una cerveza.
Bueno, como
¿no?
siempre.
A esta hora ya hay hambre.
Vamos.
Bueno, nos vemos acá el jueves que viene.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.